Aunque los califas abasidas siguieron nominalmente en el poder hasta el siglo XIII, 1258, lo cierto es que desde el siglo XI vivieron bajo la tutela de turcos seljúcidas, cuyo ejército garantizaba el poder religioso de los abasidas. Los turcos seljúcidas introducen ciertas novedades en el Islam, que son como el preludio de una nueva época. El siglo XI es el siglo de máximo esplendor de la cultura islámica, pero a la vez es el inicio de su decadencia. Ocurrió lo mismo que en el Imperio Romano, que dos siglos antes de su desmembración ya estaban en poder de los ejércitos bárbaros.
El último califa, llamado Al-Mutasim, que solo conservaba el título religioso de forma honorífica, es destituido y muerto en el año 1258, siglo XIII, por los mongoles de Ulagu. Este conquistador de las estepas siberianas era un enviado del gran Khan Monka, que había conquistado China ya en 1252.
Los mongoles de Hulagu, siguiendo órdenes de Pekín, destruyen el califato de Bagdad y someten a todos los sultanatos turcos independientes, convirtiendo este gran mosaico decadente de los últimos tiempos del califato en un poderoso y flamante kanato de Kipchak.
Mientras tanto, los turcos ayubitas se habían apoderado de Egipto asimilando la cultura islámica, como en el caso de los seljúcidas. Saladino, monarca ayubita, eleva a Egipto a un periodo de esplendor máximo como los mejores días del reino fatimita. En el siglo XIII, los turcos mamelucos derriban a los monarcas ayubitas y se apoderan de Egipto. Estas oleadas son progresivos pasos en la barbarización de la cultura islámica.
En el mismo siglo XIII, los mongoles de Ulagu, aliados con los príncipes cruzados europeos, hostigan sin cesar a los turcos y destruyen ciudades tan importantes como Alepo y Damasco. La cristiandad se alía así con los mongoles para destruir el Islam turco, pero los mongoles de Kipchak se islamizan y llegan a una dispersión feudal similar a la que habían tenido con los turcos seljúcidas. Los sultanes turcos se adueñan de nuevo de la situación en los pequeños estadículos recién formados, porque los mongoles, que habían venido como una minoría invasora, se desgastaron en las continuas guerras del siglo XIII. Por ello, el gran imperio mongol, que durante este siglo se había extendido desde Rusia al mar de la China, se fragmentó en el siglo XIV en numerosos reinos independientes regidos por sultanes turcos o mongoles sin ningún vínculo común.
En el siglo XIV, una nueva raza va a ensayar la formación de un imperio universal en las tierras asiáticas. Los turcos otomanos avanzan hacia el este y el oeste e intentan apoderarse de Persia por un lado y de Constantinopla por otro. Pero este esfuerzo de los otomanos se va a estrellar contra las armas de otro conquistador, Tamerlán, que pasó de ser un reyezuelo feudal a gobernar uno de los mayores imperios de la historia. En 1363 se apodera de Turquestán. En 1370 se establece en Samarcanda, que convierte en capital de su fastuoso imperio. Se convirtió al islamismo y resucitó la idea de guerra santa de los primeros tiempos del Islam, fanatizando el ejército turco que en medio de horribles matanzas conquistó el antiguo kanato de Kipchak. En 1398 entró en Delhi, que se había independizado muchos años antes. En 1401 expugnó Bagdad, capital tradicional del Islam. Poco después apoderó de Alepo, Damasco, etc. Derrotó a los otomanos en Bayeceto, en Ankara, el año 1402, impidiendo que este sultán se apoderase de Constantinopla, a la que había sitiado repetidas veces. No contento Tamerlán con el vasto imperio que había conquistado en 40 años, se dispuso a invadir el Turquestán chino, provincia de Yagatai, cuando le sorprendió la muerte en el año 1405. Su imperio militar y cesarista, creado por la fuerza, se deshizo inmediatamente en numerosos reinos, pero su labor negativa fue inmensa porque impidió la unificación de la cultura islámica que había intentado los otomanos, además de destrozar materialmente India, Persia, Siria, etc.
Destruido el poderoso ejército de Tamerlán,